los derechos humanos, ha sido muy, pero muy impactante y fuerte. La evocación de la vigilia del Pata Costa, el primero de nuestros desaparecidos libreños, 47 años, y hoy ese acto de reparación que ha tenido la justicia federal del Chaco para con el caso de Pablo Martinelli. Doctor Pablo Dacel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario. Un gusto muy grande, no sé si me escuchan bien.
Desde primera, yo te escucho bien.
Bien, un gusto grande estar con vos y con tu audiencia. A ver, se me ocurren en estos minutos, y te agradezco el esfuerzo para que tus columnistas salgan, se me ocurren cuatro cosas. La primera es lo de la vigilia del Patacoste, la presentación del libro anoche.
Sí, señor.
La vigilia en un contexto barrial, en un contexto donde el Patacoste vivió, donde fue secuestrado, en un contexto muy de barrio, se cruzaban los perros, ladraban, sí. Los vecinos sacaban las sillas, convirtió a esa conmemoración en muy emotiva, ¿no? Estamos, uno tiene que trasladarse y por un instante decir, ¿qué estoy haciendo acá? Y estoy nada menos que recordando el Estado, alejado de toda norma, alejado de toda ley, de toda constitución, hace 47 años, en ese lugar secuestraba a un joven militante de 16 años, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios de Paso de los Libres, ¿no? Entonces, de golpe, esta serie ahí todo se vuelve más fuerte, más emotivo, y por supuesto estar en compañía de su hermano, Pecho, el organizador, de los compañeros y compañeras de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia, allí de Paso de los Libres, y tanta gente que se acercó a compartir la presentación del libro, algunos chamamé, algún cantante, todo muy fuerte, muy emotivo, y es la manera que se construye la memoria, ¿no?
Exacto.
Insisto en esto, la memoria no es un registro de fechas, el día tal pasó tal cosa, el día tal pasó otra cosa, no. La memoria es el aprendizaje de un pueblo acerca de las tragedias que le tocó vivir y de lo que nunca más quiere volver a repetir, ¿no? La memoria se siembra, la memoria se cultiva, la memoria es lo que hace florecer democracia, respeto por la dignidad humana, respeto por la ley, respeto por la constitución. Anoche hicimos, entre todos, sembramos memoria. En ese mismo lugar pasaron dos cosas muy importantes. La presentación de un libro de expresos políticos de Coronda. En Coronda, las autoridades que lo trataban alejado de toda normativa penitenciaria les decían a los presos políticos, ustedes acaban a salir muertos o locos. Bueno, hubo muertos, efectivamente hubo muertos, masacrados, efectivamente, pero a los que se intentaba enloquecerlos, es realmente un canto a la vida verlos convertidos en padres de familia, que hayan terminado su carrera universitaria, otros ya se jubilaron de sus trabajos, algunos te cuentan de su nieto, de su nieta, otros te cuentan cómo trabaja en su barrio para mejorar la plaza, para que haya barrido y limpieza, es decir, aquellos que hubo un empecinamiento especial del Estado terrorista argentino para enloquecer, están muy vivos, sanos y peleándole a la vida con mucha dignidad. Es un triunfo de la vida haber hablado con personas que pasaron esa experiencia y ahí estaban contando a la gente, a la sociedad, estaban sembrando memoria. Y la tercer cuestión que pasó anoche y que fue una siembra maravillosa de memoria, es el rol de LT12, de Mario Chapa y Ariel, que estuvieron transmitiendo durante, si mal no recuerdo, 2 horas el acto, aunque creo que se extendió bastante más.
Sí, sí.
Y esto es absolutamente emocionante. Mirá, lo que consideramos, lo que conocemos, el valor de la comunicación, sabemos la trascendencia que tiene la tarea del ET12, y por eso para mí es un orgullo muy grande ser columnista de tu programa. Quiero contar que yo empecé ayer hablando y destacando este hecho, y después resultó de las narraciones de los presos políticos que frente a este intento de tratar de enloquecerlos a los presos políticos, la respuesta fue la comunicación. La respuesta fue el encuentro del otro, de la manera que se podía, a veces por seña, a veces por código Morse, golpeando los dedos en una tabla, otras veces aprendiendo como aprenden los sordomudos a hablar con los dedos de la mano y hacer letras, otras veces vaciando los inodoros, entonces al quedar libre se conectaba con el inodoro de la planta de abajo y hablar a través de un inodoro como si hablara con un teléfono, estas cosas maravillosas que lograron vencer el intento de enloquecer, el intento de que se pierda la razón a través de la comunicación. Entonces la comunicación es un derecho humano colectivo. Todos tenemos derecho a una educación, a una comunicación veraz, a una comunicación adecuada, a una comunicación que no nos llene de prejuicios, de mentiras y que nos mercantilice, ¿no? Que nos use como mercancía y que se venda como un medio que dice, tengo tanta audiencia y puedo decirles lo que quiero, tengo tantos lectores y puedo decirles lo que quiero. Eso es romper el pacto explícito e implícito entre periodista y lector, entre periodista y público, ¿no? Que es el desprecio por la verdad y mercantilizarlo. Entonces, ayer en ese mismo acto pasaron tres cosas que yo quiero destacar por la trascendencia que tiene. Los felicito especialmente a vos, a la directora, a Mariana Lemes y a Ariel, que estaba haciendo entre tantos sonidos marciales, estaba haciendo magia para tratar de que el sonido salga con calidad. Realmente un trabajo envidiable. Lo que pasó esta mañana...
A ver, un segundito, te interrumpo porque ahí también, y no es simplemente un cambio de halagos, pero quiero decirte, porque también tuve felicitaciones por parte de los que estuvieron escuchando, no solo allí presentes, sino que los que siguieron en la audiencia, que diste cátedra realmente en la presentación del libro. Me gustó tanto, me impactó tanto como aquella vez que te escuché también con tanta sabiduría y sapiencia en el acto de Miguel Arias allá en Corrientes. Lo de ayer fue apoteótico, digamos, lo tuyo es como para tener grabado y cada vez que uno quiera saber algo de derechos humanos o de democracia, escucharte a vos y escucharlo a continuación a ellos, que mostraron que además de esas vicisitudes tan terribles que pasaron, se puede, como bien dijiste, en lo colectivo, en lo comunicacional, pero también con una sonrisa, como ellos decían. Somos militantes eternos, somos militantes de la vida. Eso me quedó impregnado a mí.
Yo te agradezco, Mario, y me gusta mucho eso de militantes de la vida, porque ¿sabes de quién lo escuché por primera vez? Lo escuché de un curuzucuateño descendiente de pueblos originarios que nació en la cuarta sección de Curuzú, que fue combatiente de Malvinas y que el 14 de junio estaba en la trinchera y en el medio del desbande, de la derrota, de la desolación, de la incertidumbre a saber si los ingleses vencedores iban a avanzar con los gurkhas a cuchillo degollando soldados o si debían a tener un trato digno, como dice la Convención de Ginebra. En ese marco, Orlando Parqua, de él me refiero, me contaba que como él era su cumpleaños, recién ante el fin del estrés de poner las armas, se acordó que era su cumpleaños, y sus dos compañeros de trinchera sacaron el único chocolate que quedaba, lo partieron en tres y le cantaron feliz cumpleaños, ¿no? Y Orlando decía, desde ese momento como me convertí en un militante de la vida, ¿no? Y vaya que hay que tener cojones, coraje, valor, dignidad, para en momentos de tanta zozobra convertirse en militante de la vida, ¿no? Entonces, los presos políticos de Coronda que pasaron las que pasaron, y seguro tu audiencia inteligente, tu audiencia informada, puede imaginar lo que pasaron cuando las autoridades te decían, te vas a ir de acá loco o muerto, uno puede imaginar lo que pasaron, que es que hoy a 40 años de esa experiencia, lo cuenten con alegría, lo cuenten con esperanza, lo cuenten soñando reencuentro con amigos del alma, la verdad es que sí, que no hay duda que estamos frente a militantes de la vida, ¿no? Uh-huh. Realmente fue una noche muy especial, celebro la invitación de Pecho, celebro la invitación de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que me permitió estar ahí entre tanta gente, ¿no? Estaban vecinos, familiares, militantes políticos de distintas agrupaciones, autoridades, había concejalas de la ciudad de Paso Pisto, a dos, a la presidenta del consejo y a Alejandra Rojas, no, perdón si había alguien más, pero no lo identifico.
El viceintendente Marcelo Cuevas.
Efectivamente, lo he visto, lo saludé, he visto a funcionarios del gabinete municipal, bueno, eso es muy sanador.
Sí, sí, sí.
Exactamente de sanador lo que pasó esta mañana.
Sí, señor.
¿No? Que nos tocó nuevamente, Mario,
sí,
compartir junto a la familia de Pablo Martinelli. Y le cuento de qué se trataba. En el año, si mal no recuerdo la fecha, creo que dijeron en septiembre del año 76, Pablo Martinelli fue asesinado en la localidad de Resistencia. Martinelli tenía 20 años, hoy conocía a sus hermanos. Me impresionó mucho el más chico, que decía: yo tenía 8 años, y era para mí mi... Sí, perdón, no recuerdo el nombre, ¿no?
Leonardo.
Leonardo. Y me contaba sus experiencias, sus ojos de 8 años, y verlo a un hombretón tan grande contar sus experiencias de niño, y por un instante he visto un niño frente a mí, y esto es un elogio a la ternura, es un elogio a la sensibilidad humana, ¿no? De no perder los ojos de niño para mirar la vida, ¿no? El niño no discrimina, el niño no es racista, el niño quiere jugar con todos, quiere que todos cantemos el cumpleaños, quiere que todos tomen el chocolate. Así que los ojos de niños son los ojos que yo me gustaría hasta el último día de mi vida llevarlo. Entonces, decía, las autoridades militares de la época, cuando entregaron el cuerpo, le dijeron que debían aceptar que murió en un accidente y que no podían abrir el féretro, ¿no? Por supuesto, ante la desesperación, lo aceptaron. Años después, el equipo de antropología forense confirmó lo que se presumía, que no había muerto en un accidente, que por el contrario fue asesinado, entre otras cosas, en un disparo en la cabeza, en plena calle de la ciudad de Resistencia, y a partir de esa pericia se inicia una causa penal que llevó a juicio a dos de los autores materiales de esos hechos. En el curso de la investigación fallecen estos dos imputados por crímenes de lesa humanidad. Entonces, el excelente trabajo del profesional que asesoraba a la familia, que ignoro su nombre, pero un excelente trabajo claramente, y del doctor Diego Vigay, de lo mejor que hay, que dio en derecho la ciudad de Paso Los Libres y la provincia de Corrientes,
sí, señor,
lograron que esa causa se transformara en una causa por la verdad. La familia tiene derecho a la verdad. La verdad, tal como lo decíamos antes, hablando del rol de LT12, la verdad es un derecho no individual. La sociedad tiene derecho a la verdad. Porque sabiendo la verdad es que uno puede tomar las mejores decisiones, votar, elegir, decidir, elegir por un camino u otro, ¿no? Entonces, la verdad es un derecho colectivo. Y entonces... es la verdad, además, profundamente reparatorio. Imaginemos esta escena, así como les pedí recién a tu audiencia, que imaginemos que hace 47 años atrás, en la casa de Acosta, de Pecho Acosta, ahí lo estaban secuestrando a su hermano, al Pata. Bueno, imaginemos esta escena de una familia que recibe un féretro cerrado y le dicen: prohibido abrirlo, ¿no? La incertidumbre, saber, ¿estará allí mi familiar? ¿Habrá muerto de esa manera? ¿Será él? No habrá una confusión. Y poder, con muchos años después, resolverlo, ¿no? La verdad es un acto reparatorio en sí mismo. Y es doblemente reparatorio porque una funcionaria judicial, la doctora Nirenberger, que tiene un enorme trabajo en el marco del derecho a la verdad, como lo ha sido ya la masacre de Napalpí, el año dictada el año pasado, de crímenes masivos que sucedió en la provincia del Chaco allá por la década del 30, si mal no recuerdo, en el 1932, si mal no recuerdo. Es por primera vez el Estado se sienta frente a la familia y le dice lo que pasó con su hermano, con su ser querido, es esto. El Estado, yo como Estado, los jueces son un poder del Estado, reconocemos que esto le pasó a Pablo Martinelli. Es tremendamente sanador, tremendamente reparatorio. Es mínimo frente a la certeza del crimen, ¿no? Cuando la pericia balística, el equipo de antropología, dan los datos duros del asesinato, bueno, es profundamente duro aceptar eso, pero es reparador. Es la forma de procesar el duelo y de poder continuar la vida con esperanza y con alegría, como y en paz, como he visto allí, que sus hermanos, sus sobrinos, su sobrina en Santa Fe, todos estaban haciendo ese proceso, que por momentos es muy doloroso, pero también es muy esperanzador, es ambiguo las sensaciones, y tienen que vivirlo con esa ambigüedad, duro y esperanzador, porque se conoce la verdad, y la verdad es lo que le permite continuar sin rencores viviendo la vida. Y que realmente, en estas 24 horas que estuve libre, viví sensaciones muy fuertes, muy intensas, celebro haber estado allí, agradezco a quienes me invitaron para acompañar, y me parece que en este contexto de estar en la víspera, estamos a 48 horas del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, es una excelente manera de conmemorar, ¿no? La fecha del 24 es una fecha de conmemoración, que tiene que ver con nuestra costumbre de todas las sociedades de plantearse intergeneracionalmente. Es decir, de estas cosas no tenemos que acordar. Y pongo dos ejemplos. En Estados Unidos, el día que nació Martin Luther King, en Estados Unidos se conmemoran los días de los próceres de su nacimiento, nosotros lo hacemos el día del fallecimiento, 17 de agosto de San Martín, 20 de junio de Belgrano, cierto. 11 de septiembre de Sarmiento. ¿No? Entonces, sí, sí. Ahí es el día de Luther King, porque es el día en que una sociedad tan castigada por el racismo, por la esclavitud, es el país del mundo que mayor cantidad de esclavos importó, que bueno, que es la manera que toma sobre reflexionar de una circunstancia trágica, colectiva, como es la esclavitud. Y el otro caso, que es mundial, es el primero de mayo, ¿no? El Día del Trabajo. El trabajo se concebía hasta no hace mucho, hasta la segunda, la tercera década del siglo pasado, jornadas de 16 horas, las mujeres sin derecho a amamantar a sus hijos, sin un trabajo protectorio, sin elementos de seguridad e higiene, con salarios magros, sin derecho a sindicalizarse. Bueno, el primero de mayo lo que dice es el trabajo es íncito a la dignidad humana y proteger el trabajo nos hace mejores personas, mejores ciudadanos, mejores como humanidad. Entonces, el 24 de marzo hay que conmemorar esta fecha que fue dura, un siglo XX cargado de golpes militares que atentaron contra la democracia. Pues bien, tenemos 40 años de democracia, no vivimos en un país perfecto, pero vivimos en un país donde no nos matamos unos a otros, donde hay libertad, donde se trabaja todos los días para superar los problemas de la democracia, se vive, se elige a los gobernantes, hay imperio de la ley. Por supuesto, con miles de problemas que no vienen en este caso, pero frente al horror de la noche dictatorial, es otro mundo, otro país. Así que yo agradezco nuevamente todo el trabajo del LT12 y le pido a tu escucha, a la audiencia atenta de LT12, que el viernes pensemos por un momento lo que es saber que nuestros hijos vuelven a la noche, nadie los lleva a las 2 de la mañana, secuestrado, ignorando el futuro, los viejos, las personas viejas mueren de enfermos y de viejos en la cama de un hospital, y no en una mazmorra carcelaria. Nadie, ningún gobernante intenta volverte loco, te amenaza que vas a morir. Bueno, esta es la diferencia entre la democracia con respecto a los derechos humanos y el terror dictatorial de otro tiempo. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria de la Verdadera Justicia, a reflexionar todos los argentinos y las argentinas.
Gracias, querido Pablo, qué profesional, cómo sabés de radio, justito terminaste en tiempo y forma. Un abrazo grande, querido.
Bueno, muchas gracias, Mario. Un abrazo grande para vos y para tu audiencia.
Nos encontramos el próximo miércoles. Y nos vamos con esta pregunta. Carlos Faraldo, ¿dónde está el Pata Costa? Carlos Faraldo.